La emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
11 y 1 de la mañana, buenos días, feliz lunes, gracias por sintonizar el programa del Ministerio Público Frecuencia MP. Le saluda Daniel Quesada y en controles de Radio Colombia me acompaña Daniel Calvo. Para quienes tienen o tenemos carros, estos pueden representar desde lujo, comodidad, necesidad o como decimos popularmente en Costa Rica, pueden ser el machete para las personas que dependen de estos como una herramienta del trabajo diario. En cualquiera que sea el caso suyo, el daño que genera un delito como el hurto o robo de vehículos es de magnitud sumamente alta. Lo bueno es que con algunas prácticas es posible evitar ser víctima de estos delitos. Sin embargo, las estadísticas confirman que este fenómeno criminal lamentablemente sigue afectando a una buena parte de personas en nuestro país. Por ejemplo, y esta es una cifra reveladora, en el 2021 se presentaron 3.342 denuncias ante el OIJ por robo de carros y en lo que llevamos del año hasta el jueves pasado se registran 1.539 denuncias encabezadas según incidencia por las provincias de San José, Alajuela y Heredia en la zona central de nuestro país. En esta edición de Frecuencia MP hablaremos sobre el robo de vehículos, las modalidades más comunes que se presentan en la actualidad, la prevención del delito y la necesidad de una denuncia oportuna cuando lamentablemente ocurra un hecho de este tipo. Para eso me acompaña el fiscal Esteban Chavarría Araya, fiscal de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, a quien le doy la bienvenida a Colombia. Buenos días, Esteban.
Buenos días, don Daniel. Saludos a usted y a todos los que nos escuchan y nos observan también por las redes sociales.
Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar de esta manera con el programa de hoy de Frecuencia MP. Quédese en Colombia.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Antes de entrar en materia, un recordatorio importante. Este programa también se transmite por Facebook desde los perfiles de Colombia Digital y el de Ministerio Público de Costa Rica. En Twitter también nos encuentra como @fiscaliacr. Entremos en materia. Esteban, estadísticas policiales reportan que en promedio cada 2 horas ocurre un robo de vehículos en algún lugar del país. ¿Cuáles son las principales modalidades delictivas que se presentan en Costa Rica?
Sí, don Daniel, a nivel nacional es común o ha sido común a lo largo de la historia el repunte de la modalidad de sustracción de vehículos, sea vehículos de 4 ruedas o de 2, como son las motocicletas, principalmente la modalidad de hurto, descuido, vehículos dejados en vía pública y consecuentemente tenemos también lo que son los cocherazos. Le abren su cochera durante horas de la noche y le sustraen el automotor, y también la modalidad de asalto por medio del bajonazo. Son algunos de los repuntes en la estadística criminal al día de hoy.
¿Qué tipo de carro o vehículo es el que es más apetecido por los delincuentes?
Sí, luego de hacer las consultas correspondientes, al día de hoy se ha determinado un incremento en vehículos como el Toyota Yaris. Es uno de los vehículos que al día de hoy en estas 3 provincias que encabezan la estadística de sustracción de vehículos, San José, Alajuela y Heredia, se ha notado en los últimos meses un incremento en la sustracción de vehículos Toyota Yaris. Y más que todo me comenta también la policía, agentes de OIJ y demás que están en campo constantemente, que esto va también a veces de la mano con el mismo incremento que se está dando en combustibles, y buscan vehículos que son bastante económicos para realizar la sustracción de estos y evidentemente reencaucharlos, gemeliarlos y de esa manera otorgarlos o venderlos y adquirir un beneficio patrimonial para estas organizaciones o estos grupos delictivos.
Es decir, vehículos que en esa reventa ilegal tendrían muy buen mercado.
Exacto,
por
exacto.
Esas condiciones.
Sí, hay vehículos también como Mitsubishi Monteros, Toyotas, incluso Hilux, y existen diferencias y que usted dirá, bueno, tal vez es un vehículo muy moderno y se los están sustrayendo. De estas conocidas popularmente como cachetonas o picoloras, Mitsubishis, Montero, Sport también, y que a pesar de que son modernas, sustraen este tipo de automotores a raíz de la necesidad de colocarlos también de repuestos, en algunas ventas de repuestos, y esto le permite evidentemente a los que se dedican a este tipo de delito, pues obtener grandes entradas económicas con la venta de estos automotores.
Un aspecto importante desde el punto de vista técnico, ¿en qué se diferencia el hurto del robo de carros?
Que, por lo general, el hurto del robo de vehículos por la modalidad de asalto o cocherazo incide precisamente en el cómo se encuentra ese vehículo. Si ese vehículo está en vía pública y únicamente lo sustrae una única persona, ahí varía la penalidad, puede ser de 1 a 3 años de prisión o incluso de 1 hasta 10 años de prisión, dependiendo de el valor de ese automotor, sea el salario base que establece nuestra normativa procesal penal, que si es superior a esa cantidad de salario mínimo, está 462 mil colones, si no me equivoco, el día de hoy, eso varía. Y también, evidentemente, es en torno al hurto de vehículos dejados en vía pública, pero si ya existe la participación de 2 o más personas, el uso de armas de fuego, armas blancas, o incluso romper una ventana, romper los llavines del vehículo, eso va incrementando y pasa de un hurto agravado a un robo agravado con penas de 5 hasta 15 años de prisión.
Cuando, por ejemplo, ingresan a una cochera, como lo decía usted, y para ingresar tienen que forzar portones y demás, ¿cuál sería la calificación que se podría dar?
Ahí depende también de la participación de la cantidad de personas, en razón a que ya están rompiendo una estructura, sea un portón, una ventana, un candado, ahí se agrava la figura o la delincuencia y pasaría a ser un robo agravado en este tipo de modalidad.
En la actualidad, ¿quiénes están detrás de los robos de carros? ¿Personas que actúan solas o grupos organizados?
Mira, Daniel, las organizaciones criminales siempre se mantienen vigentes. Evidentemente, esto es un negocio lucrativo, bastante lucrativo. El 50%, o al menos siempre he dicho que la población costarricense promedio siempre lucha por obtener dos bienes, su vehículo o su casa. Y como vos dijiste al inicio de la transmisión, muchos de estos es el machete de los ciudadanos. Entonces, en el momento en que las personas sustraen este tipo de vehículos, genera un grave perjuicio a la ciudadanía costarricense, y esto hace evidentemente que se necesite de la denuncia oportuna ante el ciudadano,
¿verdad? ¿Y en qué medida entonces actúan por aparte personas particulares o más bien son grupos compuestos por varias?
Sí, como le indicaba, digamos, este tipo de organizaciones, o sea, es toda una estructura criminal donde cuando son bandas organizadas y que ya se han detenido bastantes en el país y que continúan en razón de este negocio lucrativo, donde se evidencia desde que sustrae el vehículo en vía pública hasta el que vende los repuestos de estos vehículos, incluso por distintas modalidades que tal vez por el tiempo es muy puntual, pero se ve todo un engranaje de estas personas que enfrían el vehículo en parqueos, en propiedades, en cocheras, las personas que recauchan, troquelan esos vehículos para generar un número nuevo o gemeliar un vehículo nuevo. Y toda esa estructura se da también al día de hoy, y es muy común que se dé, incluso hasta las ventas de repuestos, sitios donde adquieren personas esos repuestos, pero también se dan casos, y al día de hoy ocurren, donde los famosos piedreros, que se conocen popularmente, van por la calle, ven una motocicleta, un vehículo que está prácticamente de fácil acceso, pues lo sustraen y lo van y lo cambian por sustancias para consumo. También se da ese tipo de fenómeno al día de hoy, pero es más común la criminalidad organizada en el país.
Detengámonos un poquito en este tema de cómo operan los grupos organizados, que es lo que usted nos mencionaba. ¿Qué tan complejos son todas las personas están en la operatividad del grupo. ¿Cómo funcionan?
Sí, como indiqué, es una criminalidad de empresas, una criminalidad donde tienen líderes ya de mucha experiencia en este tipo de delincuencia, que ya han sido detenidos, que ya han sido pasados o procesados judicialmente. Y al tener esos conocimientos de cómo algún día los detuvieron subidos a un vehículo recién robado, y que conocen con el proceso judicial que a veces no es tan factible llegar a probar que esa persona que lleva el carro robado fue el que se lo robó y llegaría a una eventual receptación. Entonces van profesionalizándose y van instruyendo a otros delincuentes menores para que ya no él, quien robaba, ya no roba, sino que envía a otras personas a robar. Después de eso ya tienen contactos de talleres, de ventas de repuestos, de lugares donde llevan esos vehículos en menos de 2 horas. Un vehículo nuevo, un Mitsubishi Montero, un Hilux, es desarmado totalmente. Y posteriormente esas piezas son vendidas a terceras personas que llegan a estas ventas de repuestos, tal vez no tan consolidadas a nivel nacional, pero son más baratas. Y es ahí donde el ciudadano tiene que hacer conciencia de que ese repuesto que va a comprar a ese lugar puede ser que sea el día de mañana, Dios quiera que no, parte de un vehículo suyo, ¿verdad? Entonces esa criminalidad tan ordenada, incluso ya hay personas profesionales, abogados, notarios, que también se prestan para realizar inscripciones, poderes falsos, y parte de esas modalidades que han surgido últimamente es que usted compra un vehículo con una tercera persona que llega, mira, tengo este vehículo, lo estoy vendiendo, necesito venderlo rápido, voy a salir del país, eso está barato, y te entrega un poder autenticado por un abogado y se lo compra. Y cuando vas a pagar el marchamo, vas a pagar el ITV, te das cuenta que ese carro, por ejemplo, lo compraste en Punta Arenas y está en Alajuela con la misma placa.
Que hay dos vehículos.
Dos vehículos iguales, que es parte de esa modalidad del GMLE de vehículos, y es ahí la importancia de que el ciudadano que vaya a adquirir un vehículo, pues constate de manera adecuada cómo va a ser esa venta. Pero todo ese engranaje es así de complicado, incluso la importación de vehículos de países cercanos a nuestras fronteras, ejemplo Panamá, que adquieren vehículos de Panamá, los inscriben en el país y se lo venden a terceras personas, vehículos robados en Panamá. Y o viceversa, se los roban aquí y los venden en Panamá con vehículos alterados.
Un detalle muy puntual respecto a las penas en cada caso, y que usted nos decía que varía dependiendo si son dos personas o más, o si es una persona que actúa de manera aislada. ¿Cómo se manejan? ¿Cuáles son los rangos que existen dependiendo de la calificación del delito?
Sí, como les dije, es un hurto agravado, dependiendo de si el vehículo es inferior a 5 salarios bases, puede el precio de ese vehículo, y lo hace una sola persona, que está en un vehículo que está a fácil acceso de él, lo sustrae, y son penas de 1 hasta 3 años, o de 1 hasta 10, si supera los 5 salarios bases, si hay participación de 2 personas, si hay forzadura del llavín, si hay un cocherazo, rompen el portón y demás, las penas pueden ir de 5 hasta 15 años. O uso de armas de fuego, o como indique, armas blancas. Esa es la variable que existe. Claro.
Vamos a hacer nuestra primera pausa y en breve seguimos con más del programa.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
11 y 14 de la mañana, continuamos en Frecuencia MP. Gracias por sintonizar nuestro programa. Hoy conversamos sobre el robo de vehículos, la incidencia delictiva en los primeros 5 meses del año, la prevención y la denuncia de este fenómeno criminal. Me acompaña el fiscal Esteban Chavarría Araya, de la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, para abordar tema tan actual, tan interesante y con tantísima afectación a la población. Esteban, una vez que se roban un carro o una moto, ¿cuál es el siguiente paso para el delincuente?
Sí, se ha determinado en efecto que una vez que estos grupos sustraen un automotor, van a proceder de inmediato a lo que popularmente se conoce como enfriarlo, almacenarlo, guardarlo, ocultarlo durante un tiempo prudencial, esperando que en el caso de existir un reporte hacia las autoridades, sea 911, Fuerza Pública o la policía más cercana, que el ofendido llegue a reportar, pues se va a generar una alerta a nivel policial y los radiopatrullas o unidades policiales que se encuentren en las carreteras van a tratar de ubicar ese vehículo que ha recibido el reporte. Entonces, de manera inmediata, los delincuentes tratan de ocultarlos. Se ha determinado en parqueos públicos de 24 horas, se ha determinado en incluso moteles donde almacenan estos vehículos, o propiedad de fincas, incluso rotondas, zonas de vía pública de mucha concurrencia de vehículos, donde traten de evitar que el ciudadano se entere. Puede ser vecinos que estacionan esos vehículos, y eso es lo primero que van a hacer, tanto los vehículos como las motocicletas eventualmente.
Y en el caso de la víctima, ¿qué es lo que debe hacer inmediatamente si de manera desafortunada le han robado su carro o su moto?
Sí, lo principal acá es reportar al sistema 911 para alertar, como indiqué anteriormente, a las autoridades y proceder a la búsqueda inmediata de ese vehículo. Y de inmediato, una vez de alertar, pues desplazarse a la delegación de UIJ más cercana e interponer la denuncia de manera directa, dar todas las características que pueda individualizar ese vehículo, en razón de que muchas veces nos quedamos, o los ciudadanos se quedan esperando un tiempo, que transcurra el tiempo para interponer formalmente la denuncia. Y el problema es que, como le indiqué, la persona lo enfría, el delincuente enfría ese vehículo durante un tiempo y posteriormente lo saca y lo moviliza a otro sector. Entonces, si usted no acude al UIJ de inmediato a interponer la denuncia, no se le va a girar una captura a ese vehículo en el registro de la propiedad, donde va a estar el gravamen de esa denuncia, y también ante las diferentes autoridades. Si ese vehículo, ejemplo, lo roban en Alajuela, la persona no pone la denuncia y lo trasladan hasta la zona norte, San Carlos o otro sector, y hay un retén policial interinstitucional, o la misma policía detiene ese vehículo, lo consulta, el vehículo no va a tener ningún gravamen, no va a tener ningún problema. En cambio, si puso su denuncia, ya va a tener el reporte, y de inmediato las autoridades tienen que detener ese vehículo. Esa es la diferencia entre hacer el reporte del 911 y presentarse a denunciar.
Claro. Usted ya nos decía que lo ideal es presentarse ante el OIJ, pues ante el desconocimiento de que usted no sabe quién le robó el vehículo, ¿verdad? No conoce sus nombres, apellidos y no puede identificarlo. ¿Qué tipo de información debe aportar una vez que llega ahí y que es importante que no se le olvide?
Sí, la placa del vehículo es evidentemente sumamente importante para poder tener individualizado ese vehículo, características específicas, si tenía halógenos, si tenía una canasta en el techo, los colores del vehículo, todas esas características son sumamente importantes, porque a veces suelen guardar esos vehículos en algunas propiedades, les quitan la placa, les quitan el número, para que los vecinos o personas que se asomen por esa propiedad vean ese vehículo, no le ven la placa. Pero si ya tiene la policía características individualizantes de ese vehículo, va a ser más sencillo poder recuperar.
Claro. Vamos a separarnos unos segundos en nuestra segunda pausa en Frecuencia MP y regresamos para el bloque final del programa.
¿Conoce la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica?
El Poder Judicial la aplica para garantizar que toda persona indígena sea tratada con respeto a su dignidad en razón de sus tradiciones.
Por eso se pueden realizar peritajes culturales, se definen horarios de atención según su realidad, se usa lenguaje comprensible, se asigna intérprete y se brinda asesoría técnica y gratuita por parte de la Defensa Pública en todos los procesos judiciales. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
11 y 19 de la mañana. Esteban, ¿podemos enumerar los tres principales errores que cometemos las personas y que nos convierten en potenciales víctimas del robo de carros?
Bueno, vamos a ver. Tal vez no errores, sino parte de la cotidianidad del costarricense. Es la confianza. Somos muy dispuestos a confiar en terceras personas, incluso confiar en nosotros mismos y que no nos va a pasar nunca. Entonces, evitemos siempre ser víctimas de este tipo de delitos, y vamos a dejar el vehículo en vía pública, tratemos más bien de no dejarlo ahí y buscar un parqueo, un lugar consolidado donde hayan personas responsables. Tratemos de evitar, si es un vehículo adquirido y dentro de la agencia o la persona que le vende ese vehículo le indica que no tiene el sistema de chip de llave, de identificación de llave, que se da en los vehículos nuevos, y a veces cree que por nuevo ya tiene un chip y no me lo van a robar porque no tiene la llave. Primero consulten, verifiquen si es así. Si no, cambien los llavines también. El llavín original del vehículo, cámbielo por uno de seguridad, que es distinto, obviamente la llave que me abre esa puerta es distinta a la que me enciende, porque los delincuentes lo requieren rapidez. Inviertan en sistemas de seguridad, alarmas, porque siempre, si hay dos vehículos iguales en vía pública y el delincuente pasa por esa zona, va a llevarse aquel que tiene menos dispositivos de seguridad. Él ocupa rapidez, ocupa agilidad, entonces tratemos de invertir en eso, quitemos la rutina, no dejemos los vehículos en vía pública, tal vez llegamos cansados a la casa, vamos a dejar el carro afuera, ahorita lo meto, o lo estoy vigilando, estoy en una fiesta, en dos minutos, en un minuto el vehículo es sustraído. Entonces evitemos ese tipo de costumbres para efectos de delitos, no solo como el descuido, sino asalto y demás. Evitemos las rutinas, cambiemos de rutas, cambiemos de horarios, verifiquemos antes de llegar a la casa qué vehículos están afuera, que no sean de vecinos conocidos, no abramos la cochera hasta que ese vehículo no esté o informemos a las autoridades.
Respecto al llamado bajonazo, qué importante es estar atento a lo que ocurre en mi entorno, en mi desplazamiento a la casa o al trabajo.
Claro, como le indiqué a Daniel, la rutina es elemental, y el andar siempre en la calle atento a lo que nos rodea, qué vehículo viene adelante, qué vehículo viene atrás, los espacios correspondientes en el vehículo del frente para una eventual maniobra de escape o de huida. Evidentemente la vida siempre va a estar primero. Si ya desgraciadamente te abordan con armas de fuego, pues lo elemental primero es su vida. Entregue el vehículo y evidentemente llegue a su casa donde lo están esperando.
¿Qué papel juegan las redes sociales en la comisión de este tipo de delitos?
Es también importante. Actualmente la proliferación de redes sociales hace que las personas ofendidas, en el momento en que sustraen su vehículo, lo van a publicar, incluso hasta recompensa. A veces solicitan por las redes sociales, Facebook y demás. Coloca un número telefónico y esto es conocido que va a ser utilizado por personas que no necesariamente tienen su vehículo para tratar de estafarlo, para tratar de extorsionarlo, y siempre se van a presentar como una buena persona. Yo tengo su vehículo, yo lo compré, yo no me lo robé, me di cuenta que era robado, quiero nada más recuperar la plata de la inversión, y te van a empezar a conquistar vía telefónica para que usted pague, y si no, incluso por las mismas redes sociales, los delincuentes utilizan la placa del vehículo, agendas que están dentro del vehículo, tarjetas de presentación y todo esto también para lograr de contactarlo. Entonces siempre lo importante es, como le indiqué, ponga la denuncia de manera primordial, y si tiene alguna llamada, asesórese y llame a la policía judicial para que la policía judicial lo asesore en el caso específico.
¿Puede la prevención del delito blindarnos completamente de ser víctimas?
No existe una seguridad total, existe una seguridad integral, ¿verdad?, que se compone de seguridad personal, seguridad física, incluso seguridad electrónica, pero total tal vez no va a haber, pero todo esto hace que minimice el riesgo de llegar a ser víctimas de robo de vehículo en cualquiera de sus modalidades.
Sí, se trata de como lo hemos dicho durante el programa, en buen costarricense, ponérsela difícil a la delincuencia.
Exacto, entre más difícil, menos posibilidad tiene de usted llegar a ser víctima, ¿verdad? Evidentemente, encomendarse a Dios y salir siempre presente de lo que eventualmente pueda ocurrir, y mantener todos estos consejos que constantemente la policía judicial también está informando, y que la policía administrativa también coadyuva con la policía judicial, y las autoridades en general pues hacen su trabajo para tratar de colaborar al ciudadano recuperar ese bien. Pero lo importante no es recuperar, es importante recuperarlo, para que no me malinterpreten, pero lo importante es también detener a estas personas que están cometiendo este hecho. Entonces denuncie de manera oportuna, denuncie a ese vecino que usted observa que constantemente ingresa vehículos a una propiedad, esa persona que tiene una cochera y que se le alquila a terceras personas y que constantemente están guardando vehículos ahí, también para evitar usted también ser perjudicado en un proceso penal por un eventual delito de receptación. Entonces todo eso es importante que lo comunique, porque no podemos en este país alegar una ignorancia contra la ley. Entonces vender un vehículo no es como vender cualquier otro objeto, siempre es importante tener registros y asesorarse bien cómo y cuándo adquirir un bien de estos.
Así es. Esteban, se nos agotó el tiempo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Con mucho gusto.
Y gracias a usted que sintonizó Frecuencia MP, ya viene Noticias Colombia. Quédese acá en los 98.7 FM y nos encontramos el próximo lunes. Buen día.
Buen día.
Si recibe una llamada telefónica y le consultan datos personales o información de sus cuentas bancarias, cuelgue inmediatamente porque le podrían robar su dinero.
Si le llaman de un supuesto banco o institución pública y le piden información personal o que instale programas en su computadora, cuelgue la llamada porque puede ser un fraude.
Recuerde, cuelgue la llamada inmediatamente. Comuníquese con su banco y denuncie en el OIJ llamando a la línea confidencial 808-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
¿Sabes qué fue primero? ¿El huevo o el omelet? ¿Los huevos o la granja?
Huevos para cada